un nuevo capítulo del Libro Rojo. Y gracias por acompañarnos una vez más por los senderos de la antropología, el folclore, el simbolismo y la tradición. Dirige y presenta Richie Ostariz, vuestro guía en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
Capítulo 129. San Agustín, el intelectual converso. En los últimos tiempos estoy sintiéndome cada vez más fascinado por ciertos nombres propios de la historia, independientemente de épocas o tradiciones, pero que tienen un patrón en común: la combinación de fe y de razón. Y como no podía ser de otra manera, estáis viendo cómo estos nombres van llegando poco a poco al Libro Rojo. Ejemplos muy recientes son Maimónides, Ramón Llull y hoy San Agustín. Reconozco que, aun viviendo en un contexto cristiano y católico, he profundizado bien poco en el estudio de esta tradición. No conozco la vida de los santos, San Pedro, San Juan, San Agustín, todos nombres absolutamente familiares, pero de los que sé muy poco. Aunque nunca es tarde, y para eso está este programa. San Agustín ha de ser alguien especial, pues muchas veces ha salido su nombre de boca de los invitados de este programa, contando una de sus leyendas más conocidas, la del niño y la playa, y poniéndolo siempre como un ejemplo de gran pensador. Así que ya es hora de conocer quién fue realmente. Juan Antonio Cabrera, bienvenido al Libro Rojo y gracias por acompañarnos en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
Gracias a ti, Richie.
Pues como digo, un placer tenerte hoy en el programa por primera vez. Ahora iremos viendo, ¿no?, quién es Juan Antonio Cabrera para que le conozcan los oyentes. Pero bueno, hablaba yo en la introducción, de esa leyenda, ¿no?, de ese cuento sobre San Agustín y el niño, que ha salido muchas veces en este programa de boca de los invitados y además hablando de muy diferentes términos. No sé si es eso, Juan Antonio, lo que más se conoce de San Agustín, así como anécdota.
Pues ciertamente es una de las cosas que más se conocen de él. De hecho, está muy representado también en el arte, sobre todo en pintura, esa leyenda, ¿no?, de que él iba caminando por la playa de Hipona. Se supone que es la ciudad, la diócesis de la que él era obispo, es una ciudad en la actual Argelia, un puerto de mar, con lo cual se supone que tenía playa. Y entonces él iba reflexionando sobre la Trinidad, el misterio de la Trinidad, y parece ser que vio a un niño, según la leyenda, que estaba allí en la orilla del mar, haciendo un agujero, y con una concha estaba metiendo agua en ese agujerito. Y entonces le dijo San Agustín: ¿Qué haces? Dice: pues estoy intentando meter todo el agua del mar en este agujero. Dice: pero ¿no ves que eso es imposible? Dice: pues más o menos igual de imposible que el entender el misterio de la Trinidad, uh-huh, que tú estás intentando explicar.
Uh-huh. Eso es, como digo, lo que muchas veces había aparecido aquí en el Libro Rojo, pero hoy vamos a conocer la figura de San Agustín en su totalidad, su vida, su obra, su pensamiento. Pero antes, lo primero de todo, como siempre, por supuesto, conocer a nuestro invitado. Y como siempre, en palabras del propio invitado, cuéntanos, ¿quién es Juan Antonio Cabrera?
Pues soy un sacerdote agustino de Madrid, pero que lleva ya justamente este año 20 años en Roma. Llegué aquí para terminar los estudios de teología por un año y después pues, me ofrecieron estudiar patrología, que iremos viendo, ¿no? Ciencias patrísticas, es decir, el estudio de los escritos y de los autores de los primeros siglos del cristianismo. Terminé la carrera y después, como yo había estudiado en la Complutense en biblioteconomía y documentación, pues dijeron, pues quizás pueda ser bibliotecario. Entonces me dejaron aquí bibliotecario 11 años y después terminé el doctorado, empecé a dar clases y aquí sigo ahora. Ya no soy bibliotecario y me dedico completamente a la didáctica y eso soy prácticamente. Uh-huh. Un estudioso, uno que intenta estudiar a los padres e intentar transmitir también toda la riqueza de esta época y de estos autores.
Qué bueno, has mencionado un término que es patrología, ¿no? Una palabra que no había salido nunca en este programa, que yo desconocía hasta que hace poco vino por aquí Silvia Mas, a quien tú conoces perfectamente, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Uh-huh. Y que nos explicó, bueno, pues que patrología era el estudio de esos padres de la Iglesia. Cuéntanos, Juan Antonio, uh-huh, ¿quién son, qué son? Igual vamos a empezar por definirlo. ¿Qué son y quiénes son los llamados padres de la Iglesia?
Pues los padres de la Iglesia son autores o escritos, porque también hay muchos escritos de esta época, ahora veremos, ¿no? De la época, de los primeros siglos de la Iglesia, escritos y autores que se pueden reconocer a través de cuatro notas clásicas que hay para definir a estos padres de la Iglesia o estos maestros de la Iglesia de los primeros siglos. Una es la ortodoxia de doctrina, es decir, que todo lo que han escrito, o al menos casi todo lo que han escrito, sea ortodoxo, lo cual es complicado de definir, porque hablar de ortodoxia en la antigüedad pues es complicado, es cuando se está haciendo, se está creando esa ortodoxia que después va a nutrir, digamos, la teología de la Iglesia. Pero bien, que sean ortodoxos, es decir, que no caigan en lo que generalmente se llama herejía. Bien. También que sean santos, santos, es decir, reconocidos por la gente, por los fieles, por el pueblo cristiano, como ejemplos de vida. Y aquí habría que hacer también notar que en la antigüedad pues no era igual, a San Agustín no les sometieron, digamos, a un proceso de beatificación o de canonización como puede ser ahora en estos tiempos, ¿no? Mm. Es decir, él ya en vida pues fue reconocido como una persona valiosa, como una persona ejemplar. También que haya una aprobación eclesiástica, es decir, que la Iglesia, sea en Oriente, sea en Occidente, haya utilizado el magisterio, las obras de estos autores, pues en la elaboración doctrinal o en la historia de la teología. San Agustín, por ejemplo, pues está citado en un montón de sitios, de autores, de concilios, incluso el Concilio Vaticano II gira en torno mucho a las obras de San Agustín. Y luego también la antigüedad, es decir, que hay un límite, digamos, temporal, más allá del cual pues ya no se puede hablar de padre de la Iglesia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Jesús son doctores de la Iglesia, pero no son padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no son antiguos. Uh-huh. Es cierto que, claro, todas estas notas pues tienen límites, porque bueno, Orígenes, Tertuliano, Arrio, Apolinar, Teodoro de Mopsuestia son autores de esta época, antiguos, de estos primeros siglos, que a los cuales les falta, digamos, o parte de la ortodoxia en la doctrina o la santidad de vida o la aprobación por parte de la Iglesia. Incluso alguno de ellos ha sido condenado explícitamente por algún concilio, pero bueno, también se les considera padres. Algunos dicen escritores eclesiásticos y así pues se salva la cuestión un poco más eclesiástica de decirle, bueno, pues es que no son santos, no son padres, bueno, pues son escritores eclesiásticos. Y por la antigüedad, que ese es el problema, pues ahí hay muchas discusiones, ¿no? Generalmente se decía que el último padre de la Iglesia en Occidente era San Isidoro de Sevilla, que murió en el 636. Pero claro, nos dejaríamos fuera pues a todos los últimos padres de la Iglesia visigótica, Julián de Toledo y Ildefonso de Toledo. Nos dejaríamos fuera también a Beda el Venerable en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, nosotros intentamos llevar el final de la patrología hasta la época carolingia. La última polémica cristológica que hubo de Lipando, adopcionismo y tal, es a finales del siglo VIII. Y en Oriente, generalmente se decía que era tras la muerte de Juan Damasceno, a mediados del siglo VIII, en el 750, pero claro, después vino el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea contra el iconoclasmo. La polémica sigue todavía un poco más, entonces se suele llevar hasta finales del siglo IX, 843. Entonces depende, claro, eso para los amigos medievalistas pues es quitarles unos siglos a su disciplina, pero bueno, hay que poner los límites de algún modo y bueno, pues basta razonarlos y explicar el porqué. Lógicamente la teología no lleva los mismos parámetros de la historia, entonces no se habla enseguida de Edad Media a partir a lo mejor de la deposición del último emperador romano, depende de muchos factores, pero vamos, para orientarnos la antigüedad de vida sería hasta el siglo IX, por decirlo de alguna manera.
Lo que tenemos clarísimo es que San Agustín entra dentro, es uno de los padres.
Sí, entra dentro porque está a caballo del siglo IV y el siglo V, con lo cual él no tiene problemas. Y junto a él pues muchos otros, porque claro, empieza también usando una frase tradicional, ¿no? Desde la muerte del último de los apóstoles es cuando empieza, digamos, la teología cristiana, ¿no? Ajá. Tradicionalmente hasta, pues nosotros lo podemos llevar hasta el siglo IX. Si alguien pues prefiere pues que se siga manteniendo en Isidoro de Sevilla y en Juan Damasceno, pero vamos, entré en ese arco desde finales del siglo, incluso primero, porque hay escritos y hay autores cristianos que son contemporáneos a algunos escritos del Nuevo Testamento. No entraron en el canon de la Escritura por diferentes motivos, pero son más antiguos que alguna de las cartas de o atribuidas a San Pablo o mismo del Evangelio de Juan, con lo cual muchos escritos que nosotros conservamos de esta época patrística son contemporáneos a la época apostólica, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí, pues eso, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano de Cartago, Tertuliano, todas las cuestiones, digamos, más candentes de la cristología y de la Trinidad, ¿no? Arrio, Atanasio de Alejandría, Eusebio de Cesarea, los padres capadocios, ¿no? En la actual Turquía, Basilio, Gregorio de Nisa, que era su hermano, Gregorio de Nacianzo.
Una lista.
Pues todos, una lista enorme. Apolinar, Juan Crisóstomo, Dídimo el Ciego, San Ambrosio, San Hilario, Jerónimo, Agustín. Es decir, una lista, nos llevaría toda la transmisión
por eso,
el enumerar simplemente los autores.
Oye, pues sí. Siempre está bien, ¿no? Suele pasar que de cada tema del programa suelen salir muchos, ¿no? Entonces, dedicar un capítulo del Libro Rojo algún día a definir más en profundidad y, como estás haciendo tú, listar, ¿no? Y a lo mejor contar alguna cosa de cada uno de los padres de la Iglesia, no estaría nada mal, ¿no? Hoy, como digo, pues nos vamos a centrar en San Agustín. Y antes de empezar a conocer a nuestro protagonista de hoy, primero vamos a entender su importancia. Cuéntanos por qué es tan importante San Agustín, por qué es posible considerarlo un personaje universal, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese legado para que su nombre haya llegado con tal magnitud hasta hoy?
Pues el caso de San Agustín ciertamente es no extraño, porque tiene, veremos probablemente toda la producción literaria que dejó, pero ha sido uno de los autores que ha sido siempre, dentro de su antigüedad, ha sido siempre contemporáneo, porque ha estado siempre presente en todas las disputas teológicas, controversias, decía antes, ¿no? Hasta el Concilio Vaticano II, es el autor al que más citan los documentos del Concilio Vaticano II, con lo cual es un autor que ha estado siempre presente. ¿Por qué? Pues probablemente porque tocó muchos temas, tanto teológicos como filosóficos, como religiosos, eclesiásticos, incluso la vida monástica o la vida religiosa, temas pastorales. También fuera, digamos, del ámbito estrictamente teológico, religioso, eclesiástico, porque para la historia en general ha sido un modelo de cómo llevar a cabo una transición de un mundo clásico que él conocía perfectamente por su formación a un mundo que se estaba ya alejando de esos ideales que nosotros consideramos ahora clásicos, ¿no? Un imperio en decadencia, una transición hacia incertezas. También esos tiempos que vivió él pues son muy parecidos a muchos otros tiempos, ¿no? En los que ya no ha habido una unidad política, por ejemplo, a pesar de las dificultades que siempre hubo en Roma, en el Imperio Romano, pero bueno, había un punto de referencia. Con él ya ese punto de referencia está un poco más difuminado, con todas las invasiones bárbaras, aunque no siempre fueran invasiones, pero bueno, la presencia de otros que no eran simplemente el imperio. Entonces, ha sido una figura, un punto de referencia a quien mirar para ver cómo afrontar ciertos problemas. También alguno lo definió como el primer hombre moderno, más a un nivel, digamos, antropológico, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se leen atentamente sus obras, pues vemos que él se pregunta constantemente, está constantemente en búsqueda, y entonces pues intenta dar una respuesta de manera clara y humana. O sea, al pan pan y al vino vino, no anda con muchas vueltas, ¿no? Sobre todo en las cartas, en los discursos, ofreciendo esas respuestas existenciales, no solamente espirituales o llenas de buenas intenciones, pero a lo mejor un poco inconcluyentes, ¿no? Entonces, también universal por los valores que defiende y de los que a veces se tiene que defender, porque hay muchos tópicos en torno a San Agustín, ¿no? Sería, digamos, un modelo a seguir, incluso una nota simplemente, ¿no? Él nació en el norte de África, en la actual Argelia, se formó en Cartago, en la actual Túnez. Entonces, incluso ahora, en estos tiempos, también para Argelia y para Túnez, pues es una figura, lógicamente, muy desconocida por parte de la gente en un ambiente islámico. Pero bueno, como es un antepasado de ellos, al menos geográficamente, pues lo intentan presentar como argelino o como tunecino para incluso presentarse ellos en el ámbito occidental, pues con una fortaleza un poco más grande, ¿no? Diciendo, oye, que uno de los vuestros nació aquí, en realidad es nuestro. Entonces, intentan un poco apropiárselo, justamente yo creo la mayor parte de las veces, otras veces pues bueno, instrumentalizándolo, pero bueno, sí es un caso raro en la historia, ¿no? Siempre presente.
Y cuéntanos, para que ya que estamos hablando de la historia, para que todos nos situemos, ¿de qué momento de la historia estamos hablando, ¿no? Vamos a ir a ese contexto de alguna forma temporal y también de alguna forma cómo era la situación de aquel momento, especialmente, por supuesto, la situación religiosa, ¿no? ¿Cuál era el estado del cristianismo en aquel momento en el que nace San Agustín?
Pues mira, él nace a mediados del siglo IV, en el año 354. Nace en el Numidia, en el norte de África, dentro de un contexto ya de un imperio en decadencia. Pocos años después, en vida de San Agustín, en el 410, se produce el enésimo saqueo de Roma, pero esta vez ya mucho más en serio por parte de los godos, de Alarico, ¿no? Entonces, es una situación política muy complicada. En el ámbito religioso, digamos que la situación es diferente. ¿Por qué? Porque hay una cristianización progresiva desde tiempos de Constantino, con el llamado Edicto de Milán, que ni era edicto ni fue proclamado en Milán, pero bueno, así se conoce, ¿no? Del 313, en el que se permite una expansión del cristianismo, al menos una no persecución del cristianismo. Después llegará Teodosio y en el 380, con el edicto ese sí de Tesalónica, pues lo convertirá en religión oficial. Pero claro, la conversión no es algo automático. Dices, bueno, a partir de mañana el imperio es cristiano y entonces todos los ciudadanos se convierten al cristianismo, ¿no? Hay todavía muchos restos de paganismo en la época de Agustín y sobre todo ahí ya existen y circulan muchos problemas teológicos entre sectas, doctrinas no del todo ortodoxas. Es decir, es una época muy complicada. Todas pueden ser, pero esta en particular, ¿por qué? Porque se está formando la Iglesia, socialmente, implantándose socialmente y oficialmente en un imperio que, por su parte, también está en decadencia, con muchas amenazas exteriores. Entonces, es un momento complicado, muy complicado.
Un momento, como nos cuentas, un poquito de transición, ¿no? Entre el final de una era y el comienzo de otra, ¿no? Un periodo muy liminal, en ese caso.
Sí.
Hemos conocido ya cuándo nació, nos has situado, dónde nació, pero es importante, yo creo, y ahora nos contarás, hablar de su familia, ¿verdad? De la familia de Agustín de Hipona, especialmente de su madre.
Sí, y mira, es curioso porque de San Agustín es de los pocos autores de la antigüedad, ya sea clásica pagana o clásica cristiana, que más datos tenemos. Conocemos pues el dato exacto del nacimiento, el 13 de noviembre del año 354, incluso el de la muerte, el 28 de agosto del año 430. ¿Por qué? Porque fue un personaje muy, muy popular en su época, conocido por todos, a todos los niveles, desde la gente más sencilla hasta los papas. Y entonces, pues lógicamente pedían información, el epistolario es inmenso, entonces entre epístolas, libros, discursos y tal, pues él mismo fue ofreciendo mucha información autobiográfica, por así decirlo, ¿no? Entonces él nació en una ciudad muy pequeña del norte de África, de la actual Argelia, Tagaste, y tuvo una familia muy peculiar. El padre era Patricio, se llamaba Patricio, y era pagano, la madre Mónica, que después será conocida como Santa Mónica, cristiana, también con dos hermanos, Navigio y Perpetua. Y es curioso, ¿no?, cómo del padre, bueno, conocemos los datos que nos da él, principalmente que no era cristiano, y no obstante murió cristiano gracias a la insistencia de Santa Mónica, que debía ser una mujer de armas tomar, porque no solamente logró que se convirtiera el marido, sino que fue, entre comillas, ¿no?, persiguiendo a San Agustín hasta lograr que se hiciera cristiano. Uh-huh. Y siguiendo a todos los niveles, incluso geográficamente, porque San Agustín, digamos, tuvo una vida muy, con mucho movimiento, ¿no? Estudió en Tagaste, después en Madaura, una ciudad, un pueblecito cerca de Tagaste, después fue a Cartago, que era la capital, digamos, de la África del Norte de aquel tiempo, y desde allí se fue a Roma, engañando a la madre. Dice, bueno, quédate aquí rezando un poco que voy a dar una vuelta. Y esa vuelta significó montarse en un barco y llegar a Roma para seguir dando clases. De Roma a Milán. Bueno, pues ella fue hasta Milán. Habló incluso con San Ambrosio. Entre los dos, pues siguieron. Ya es cierto que San Agustín había tenido un proceso de conversión, ¿no? Pero bueno, logró la conversión, logró el bautizo y que se bautizara. Y después, murió volviendo a África, murió en Roma, cerca de Roma, en Ostia, pero ya con la satisfacción de haber visto a su hijo convertido. O sea, era una mujer muy, muy fuerte de carácter y con unas convicciones, a pesar de ser muy simple, aunque ella misma participa en algunos de los diálogos, de las primeras obras de San Agustín, los diálogos filosóficos que se llaman, en algunos de los diálogos San Agustín, reporta, digamos, las respuestas, las intuiciones de Mónica. O sea, una mujer muy, muy curiosa.
Luego hablaremos, obviamente, en detalle, largo y tendido, sobre esa conversión de San Agustín, ¿no? Además, los oyentes que estén un poco atentos estarán preguntando, bueno, si estamos hablando de San Agustín, un santo cristiano, y hablamos de conversión, ¿qué era antes, no? Bueno, pues luego lo descubriremos. Pero antes
muchas cosas.
De... sí. Claro, antes de la primera pausa, como siempre, para respirar, cuéntanos qué tipo de... Yo creo que una persona que luego se convierte en un intelectual y en un pensador, pues la educación tuvo mucha importancia, ¿no? ¿Qué tipo de obras leía? ¿Qué títulos le influyeron un poco en su crecimiento, en sus primeros años de vida?
Pues mira, él se formó principalmente en la retórica. Es cierto que la retórica actualmente tiene una fama un poco ambivalente, ¿no? A veces cuando se habla de retórica parece que es algo peyorativo, sin embargo, pues era una mezcla, un conjunto un poco de todo, ¿no? De literatura, de gramática, de historia, de derecho, es decir, como el arte de las palabras, pero no para engañar necesariamente, sino para ganar una causa, por ejemplo, ¿no? O para convencer sobre algún argumento. Entonces él estudió retórica. Esos estudios de retórica y de gramática y de historia, pues lógicamente le acercaron a toda la tradición del pensamiento romano y también helenístico, aunque en traducción, porque el griego, él mismo lo reconoce, se le dio bastante mal, sufría mucho con el griego, entonces probablemente lo entendiera, pero lógicamente no era capaz de profundizar mucho en él. Entonces, bueno, contactos pues, con todos los movimientos de la antigüedad, el neoplatonismo principalmente, el estoicismo, pero también conocía mucho a Virgilio, Salustio, Terencio, toda la mitología pagana la conocía al dedillo, pero quizás entre los autores que más le marcaron fue Cicerón. Cicerón, sin duda, le influyó directamente, no solamente en retórica, también en política, pero sobre todo en el modo de afrontar los problemas, la metodología, pero también la antropología, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad a través de la sabiduría, de la filosofía, del conocimiento, ¿no? Aunque no siempre coincidiera con él, pero sí seguía esa metodología, por así decir. Luego también, pues, Plotino, Porfirio, ¿no?, del neoplatonismo, Y eso lo vemos no solamente en las obras filosóficas de los primeros tiempos, sino también, por ejemplo, en la Ciudad de Dios. Es decir, es una enciclopedia también de toda la antigüedad cristiana. Entonces, esos autores, pero sobre todo, yo podría decir seguramente que Cicerón, Plotino y Porfirio están rondando siempre en torno a Agustín.
Juan Antonio, estamos conociendo la vida de San Agustín, hemos hablado de sus primeros años y nos vamos ahora a meter bien en el núcleo de su vida y de su obra. Para que sepas, fíjate, hace 2 años más o menos calculo, en el Libro Rojo lancé un programa sobre el maniqueísmo. De hecho, ha sido uno de los programas, yo creo que el segundo o el tercero más escuchado y descargado de la historia de este podcast, ¿no? Así que los oyentes que quieran profundizar todos los detalles sobre el maniqueísmo, bueno, pues les remito a dicho capítulo. Pero recuérdanos tú hoy a grandes rasgos quiénes eran los maniqueos y, por supuesto, por qué son relevantes hoy, ¿no? ¿Cómo y por qué y de qué forma se produjo el acercamiento de nuestro protagonista, de Agustín, al maniqueísmo?
Sí, el programa del que hablas lo he estado escuchando yo también, y ciertamente de Bermejo, el profesor Bermejo, una de las máximas autoridades del maniqueísmo, y ciertamente es una transmisión estupenda. Lógicamente, la aproximación que podamos hacer por lo que se refiere a Agustín es diferente. ¿Por qué? Porque San Agustín, digamos, antes de convertirse, ya que hemos hecho referencia a la conversión, pues estuvo buscando satisfacer muchas de las preguntas que se hacía. No logró en un primer momento ser convencido por la madre, porque tuvo un primer acercamiento a la Sagrada Escritura, a la Biblia, y le pareció escrita de una manera muy poco literaria, es decir, el mismo estilo de la escritura le alejaba, ¿no? Le impedía seguir leyendo algo que estaba tan mal escrito, por así decirlo. Bien. Entonces empezó a buscar, y en Cartago, mientras estaba estudiando y luego empezó a dar clases, pues conoció a los maniqueos. Ese maniqueísmo, ¿no? Ese sistema religioso, o sea, religión, sistema también filosófico, ¿no? Que surgió en el siglo III con Manes, pues era un poco un conjunto de diferentes doctrinas, ¿no? Tampoco muy original en sí mismo, pero bueno, podía dar, y eso es lo que le interesaba a San Agustín, respuesta a, y él lo dice explícitamente en muchas ocasiones, después escribía, y mucho del maniqueísmo occidental, no necesariamente del maniqueísmo doc, digamos, con denominación de origen, sino del maniqueísmo que él vivió. Lo conocemos gracias a San Agustín, lógicamente, ¿por qué? Porque escribe para contrarrestar y para combatir el maniqueísmo, escribe a partir de su experiencia. Entonces él mismo dice, bueno, a mí el maniqueísmo me atrajo sobre todo porque me daba una tranquilidad, me explicaba qué era el mal. Porque lógicamente hay siempre una lucha en cualquier persona que se pregunte por su vida, por el mundo que le rodea, dice, bueno, ¿y por qué existe el mal y el mal y el bien? Entonces el maniqueísmo lógicamente te da una respuesta inmediata, decir, bueno, pues mira, el mal existe porque es un principio, ¿no?, que se opone a otro principio que es el bien. Entran en lucha y bueno, pues ahí surge toda la cuestión de las partículas de la luz, ¿no?, o del bien que están atrapadas en la oscuridad, que se van liberando a través de una vida ascética, por ejemplo, de los elegidos, a través de una dieta incluso, del conocimiento. Pero bueno, también San Agustín se hace unas preguntas, ¿no? Según, hay cosas que le convencen, pero otras no le convencen tanto. Por ejemplo, sobre todo el ejemplo de vida, digamos, de muchos maniqueos, ¿no? De estos elegidos que sí, en realidad, predicaban una cosa, creían una cosa, pero después, por ejemplo, se saltaban todas las reglas alimenticias. Es decir, no lograba convencerse del todo. Y además, una desilusión, ¿no? Porque las dudas científicas, escriturísticas, metafísicas, pues tampoco le satisfacían. les satisfacía, ¿no? Es decir, en el sentido de, por ejemplo, las teorías sobre el espacio y el universo, ¿no? Él, lógicamente, que conocía a los otros autores clásicos, decía, bueno, pero si es que lo que vosotros me decís no es así porque está demostrado a nivel de la ciencia de aquel tiempo, bueno, pues que no es así, ¿no? En la metafísica igual, ¿no? Si atacan a Dios, pues Dios puede responder, no puede responder. Si responde, entonces es que no es inmutable. Es decir, había una cierta serie de preguntas que no lograba responder. Y por mucho que le dijeron, bueno, cuando llegue Fausto, ¿no?, uno de los representantes del maniqueísmo aquí en Occidente, pues dice, bueno, cuando llegue él te responderá a todos. Bueno, pues llegó y le desilusionó, ¿no? Muy amable, muy simpático, pero incapaz de hacer. Entonces, bueno, abandonó la secta y sigue buscando. Con lo cual, sí, el maniqueísmo le influyó mucho, y así brevísimamente, porque después habrá muchas de las acusaciones que se le hagan a San Agustín después en el ámbito teológico, es de no haber dejado de ser nunca maniqueo. Ajá. Por ejemplo, hablará de las dos ciudades, ¿no?, la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Y a ver, ya está ahí el maniqueísmo. Bueno, pues sí, claro, también tenemos dos manos y dos oídos y dos orejas, es decir, no, dos ojos, no. Es decir, el hecho de hablar de dos cosas no significa que él tuviera siempre esa huella maniquea, ¿no? Pero sí estará perseguido por sus enemigos y dirán, pues en realidad nunca dejaste de ser maniqueo. Sí, dejó de ser maniqueo, pero lógicamente las preguntas que se hacía mientras era maniqueo se las sigue haciendo después.
Esa dualidad de opuestos que nos comentabas. Entonces se produce el hecho más importante en la historia, en la vida, perdona, de San Agustín, como comentábamos antes, esa conversión al cristianismo que ya nos adelantabas. Vamos a entrar ya entonces en los detalles. ¿Cuándo, cómo y por qué se produce esta conversión?
Pues mira, cuando dejó el maniqueísmo, él siguió buscando. Seguirá buscando hasta que se muera, pero bueno, lógicamente él seguía buscando una razón, digamos que un sistema, algo que le diera unas ciertas seguridades o al menos una tranquilidad. Entonces, no sabía qué elegir. Ciertamente desechó en un primer momento el catolicismo, del que había, digamos, no renegado, pero del que se había alejado porque no lograba satisfacer esas preguntas y esas dudas. Deja también el maniqueísmo y entonces pues empieza a buscar. Lo que pasa es que él siempre buscaba con algo que seguramente dejó muy marcado Santa Mónica, su madre. Es decir, él, por ejemplo, hay una obra que no conservamos, el Hortensio de Cicerón, que él alaba desde siempre, desde que es estudiante, y dice, pero no logró satisfacerme del todo porque no encontré el nombre de Jesús. Es decir, él, no obstante, la figura de Jesucristo la buscaba de algún modo. Por eso se acercó al maniqueísmo. El maniqueísmo también hacía referencia y usaba muchos aspectos del cristianismo. Bien, entonces, dejando el catolicismo y el maniqueísmo, pues empezó a profundizar más en la filosofía. Detestaba a Epicuro y toda la escuela, ¿no?, del epicureísmo, porque negaba la supervivencia del alma. Tampoco le convencían del todo los estoicos. Pudo y seguramente aceptó muchos aspectos de la moral estoica, como también lo encontramos en San Ambrosio, ¿no?, pero no la doctrina, pues, sobre el alma y sobre Dios. Le gustaba más Pitágoras, ¿no?, pero sobre todo, digamos que prefirió a los neoplatónicos, a Porfirio, Plotino. Pero siempre le volvía esa insatisfacción, digamos, interior, ¿no? Ninguno de ellos hablaba de Jesús. Entonces se dedica un tiempo de su vida, digamos, hacia un escepticismo sano, ¿no? De decir, bueno, pues mira, no creo en nada, pero vamos, no me creo tampoco a nada. Y justo en ese momento, por una cuestión biográfica, ¿no?, que pasa de Cartago a Roma, para dar clases en Roma. En Roma se portan muy mal con él los alumnos, porque de hecho van a clase pero después no le pagan, con lo cual se logra el puesto de un puesto, digamos, administrativo de funcionario en Milán, que es donde estaba la corte en aquel tiempo del emperador, y allí entra en contacto con Ambrosio y allí las cosas ya cambian. Es decir, él tiene una formación mucho más madura y ese diálogo con Ambrosio, la influencia de la madre que finalmente llega desde África, pues hace que se convierta, por así decirlo, ¿no?, que se desbloquee. De hecho, hay un episodio que cuenta él en las Confesiones, ¿no?, que está mientras estaba hablando con unos amigos en un huerto, en un patio, pues oyó como la voz de un niño, ¿no?, que decía, toma y lee, toma y lee. Lo cuenta él mismo, que sea un recurso literario, pues habrá que preguntárselo a él. Que no es leyenda en el sentido de que lo escribe, sí. Entonces, toma y lee, y él automáticamente se levanta coge uno de los códigos que tenía de la Biblia, de los libros, abre y se encuentra con Romanos 13:13, ¿no? Andemos como de día, honestamente, sin borracheras, no en lujurias, sino revestidos del Señor Jesucristo. Y en ese momento, dice él, se le abrieron los ojos y decidió ser cristiano. De ahí se preparará para el bautismo en Casiciaco, un lugar cerca de Milán, donde escribirá, ya empezará a escribir algunos diálogos que ya conservamos, y junto a él se bautiza el hijo, porque tuvo un hijo, a Diodato y algunos amigos, entre ellos Alipio, y bien, pues después del bautismo, digamos, cambia, lógicamente, radicalmente la vida. Sí.
Estaba pensando, mientras nos lo estabas contando, una reflexión, y corrígeme si estoy equivocado, ¿no? El otro día hablábamos con Amador Vega sobre la figura de Ramón Llull, ¿no? Y cómo ese acercamiento profundo a la vida religiosa se produjo a través de una experiencia visionaria, ¿no? De una experiencia casi mística. Pero en el caso de San Agustín no se produce un encuentro, ¿no? Sino que es una búsqueda. Él está buscando esa verdad, ese camino, ¿no? Que le satisfaga.
Sí, siempre en búsqueda, y una búsqueda honesta. Incluso en multitud de ocasiones lo dice, incluso cuando termina el tratado de Trinitate, dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, pero seguimos buscando. Y una vez que hayamos encontrado, pues encontramos para seguir buscando de nuevo, porque hay cosas que no se ven claras, que no se solucionan nunca. Entonces, sí, siempre ha sido, y además una búsqueda muy honesta.
Qué bonito, porque además eso que acabas de decir, pues de una manera u otra, como digo, en diferentes temas, en diferentes capítulos, épocas, tradiciones, espiritualidades, religiones, ha salido mucho en este programa, ¿no? El buscar, y una vez encuentras, seguir buscando. Así que me alegro que también una marquita más en el programa de hoy. Hablar de Agustín, hablar de San Agustín, también no podemos dejarnos atrás el mencionar los monasterios, ¿no? ¿Qué papel tuvo San Agustín en la vida monástica del momento? ¿Qué influencia?
Pues podemos considerarle no el fundador, lógicamente, del monacato, de la vida monástica occidental, porque ya existía, pero sí un gran reformador y una figura que se da desde ese momento principal, porque el monacato había empezado en Oriente, en el actual Egipto, ¿no? Con Pacomio, Antonio, etc. Pero con San Agustín llega una forma diferente de vivir esta, digamos, decisión de consagrar la vida a Dios, no a través del sacerdocio, como podían ser, pues eso, los presbíteros o los obispos, sino en una comunidad religiosa, ¿no? Él fundó la primera en Tagaste, cuando volvió ya de Italia, convertido y bautizado. Después le llamaron para Hipona y allí fundó otro monasterio mientras él era sacerdote. Después le hicieron obispo y dejó esa comunidad ya fundada, pero fundó otra de clérigos. Es decir, siempre estuvo interesado en vivir en común. Incluso antes de la conversión, él había decidido dejar a la que era su compañera, porque nunca llegó a casarse por una cuestión también legal del derecho romano, con la que tuvo un hijo, y pensó en dejarla y, digamos, fundar una especie de asociación o de grupo en el que pudieran reflexionar, pensar y vivir. Un grupo de amigos. Bueno, pues eso mismo lo cristianizó. Y fundó estas comunidades, incluso las dotó de una regla, ¿no? De unas normas de vida. Y una regla muy moderna, porque aquí en Occidente conocemos mucho la regla de San Benito, ¿no? Que vino después, que está llena de preceptos, que te dice lo que tienes que hacer desde por la mañana hasta por la noche. Todo está arreglado. En la regla de San Agustín se puede leer en una lectura así rápida, que 10, 15 minutos, 20 si queremos. Y lo que te da son intuiciones, es decir, bueno, pues mira, lo importante es que vivamos unidos. Lo importante es tener un alma sola y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Pues a partir de ahora, venga, haced vosotros como veáis mejor para lograr esa finalidad, ¿no? También seguir una vida pobre, ¿no? Austera, pero sobre todo de trabajo. La pobreza para San Agustín sobre todo es el trabajo, es decir, bueno, tú gánate la vida como te la tienes que ganar, ¿eh? No simplemente una ausencia de bienes, sino una dedicación. Y una dedicación sobre todo a la Iglesia. y ahí tiene ese sentido eclesial que marca toda la vida después. La regla de San Agustín no la tenemos solamente los agustinos, la tienen también, por ejemplo, los dominicos, la tienen también los canónigos regulares, ¿eh? Uh-huh. Entonces, es una regla muy abierta. Y entonces dices, bueno, ¿cómo se sirve la Iglesia? Bueno, pues lo que la Iglesia te diga, perfecto. Entonces, sobre todo, y a partir de San Agustín, la dedicación al estudio y al apostolado intelectual. Es decir, no solamente tenemos que rezar, ¿no? Que sirve, lógicamente, y que ayuda, ¿no? Tenemos que enseñar a rezar. ¿Y qué es enseñar a rezar? Bueno, pues enseñar a vivir en sentido cristiano. Pero, lógicamente, él no podía simplemente decir, no, que tenéis que ser cristianos, ¿no? Viendo su vida, decía, no, yo tengo que decir a la gente por qué tiene que ser cristiano, porque le da un sentido a su vida. Entonces, es muy honesto desde ese punto de vista, ¿no? De decir, bueno, pues como muchos vivirán y se encontrarán en mi misma situación, voy a intentar darles unas pistas para que puedan hacerlo. Entonces, es una vida, digamos, monástica bastante moderna, diríamos ahora, ¿no? No, no cerrada a preceptos, sino muy, muy liberal, muy libre.
Hemos conocido, de alguna manera, la vida de nuestro protagonista hoy, de Agustín, de San Agustín, y nos vamos a centrar ahora mismo en sus obras. Yo te confesaré que tengo muchas ganas, nunca mejor dicho, de leerme sus confesiones. Estos días he leído algún pasaje y me ha dejado, yo hay una expresión que uso mucho, que es triscado el cerebro. Me ha triscado completamente el cerebro reflexiones de San Agustín, por ejemplo, sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Uh-huh. Qué maravilla de reflexión, ¿no? Cuéntanos, sí, sí. Juan Antonio, ¿qué son estas confesiones? ¿Qué me voy a encontrar en ellas cuando encuentre en algún momento de mi vida algún momento para leerlas?
Pues vas a encontrar muchas cosas y muchas cosas buenas. Lo que pasa es que tendrás también que tener una, digamos, una idea de lo que te vas a encontrar. Y me explico, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, quiero leer algo de San Agustín, y dice, pues venga, las confesiones. Entonces uno empieza a leer las confesiones. Y bueno, los primeros libros, por ejemplo, el libro cuarto es maravilloso, ¿no? Cuando habla de la amistad, como cuando muere ese amigo, se muere la mitad de su alma. Es decir, es un libro estupendo, ¿no? Pero bueno, vas avanzando, llegas al libro noveno, cuando se acaba la parte, entre comillas, más biográfica, en la que él cuenta las cosas, ¿no? El robo de las peras, muchas cosas, ¿no? La conversión, el éxtasis de hostia un poco antes de que muera la madre. Es decir, bueno, pues esa es la parte más biográfica, ¿no? Llega el libro décimo, que es uno de los libros más bonitos de las confesiones, pero claro, empieza una reflexión sobre la memoria, más, digamos, a un nivel filosófico, ¿no? Teológico también, pero sobre todo filosófico, antropológico, que es la memoria. He conocido a Dios antes. Bien, un libro maravilloso, pero que ya se pierde uno, ¿no? Porque incluso cuesta un poco seguir el ritmo del libro. Se complica la lectura. Y después llega ya el libro del 11 al 13, los tres últimos libros, que es un comentario alegórico al Génesis. Y entonces dices, pero bueno, no me estabas hablando de tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces se piensa que las confesiones es una autobiografía de San Agustín, y él dice, no, sí, hay parte de su vida, ¿no? Pero él lo que quiere es escribir una alabanza a Dios. Entonces, uh-huh. Él mismo dice, bueno, voy a contar lo que he podido y lo que he querido de mi vida, ¿no? Lo dice él explícitamente. Y sí, hay una confesión de los pecados, pero también hay una confesión de alabanza, un diálogo con Dios, ¿no? Para conocer a Dios, pero también para conocerse a sí mismo, ¿no? Es algo realmente íntimo entre Dios, un diálogo entre Dios y el hombre, ¿no? Conocer también el misterio y el abismo al que está sometido el hombre, ¿no? Las dudas, el pecado, la amistad y esa voluntad de volver a Dios, ¿no? Entonces hay una unidad del libro, el protagonista, y él lo dice, lo da a entender más que nada, no es Agustín, es Dios, ¿eh? Uh-huh. Y ese hombre Agustín, que creado por y para Dios, pues le debe todo a él y por eso le alaba. Pero es un libro excepcional, ciertamente, un poco difícil, digo, porque hay que leerlo pues eso, no pensando que es una biografía y que va diciendo, sí, ciertamente nos da tantos datos, pero hay algo más, ¿eh? El fondo no es simplemente el que él quiera contar su vida, sino cómo es alguien creado por Dios y que quiere volver a Dios. Sí, sí.
Como nos queda luego toda la parte final del programa, hay mucho que contar todavía, vamos a dar ahora, si te parece, alguna pincelada, ¿no?, sobre las principales obras de San Agustín. Pues nos cuentas un poquito de cada una de ellas. Podemos empezar, si te parece, por De Trinitate, ¿no? Hablábamos antes de esa leyenda de la playa, del niño y del misterio de la Trinidad. Supongo que el título tendrá algo que ver con estas reflexiones.
Sí, ciertamente todo, ¿no?, sobre la Trinidad, De Trinitate. Es una de las obras más complicadas de San Agustín, y él mismo lo dice, ¿no? Sobre el misterio de Dios, ¿no? La Trinidad, cómo ese Dios es un solo Dios, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y lo hace en 15 libros. Es decir, aquí a lo mejor una nota metodológica. Muchas veces hablamos de los libros de San Agustín. Habría que hablar de obras divididas en libros, que podrían ser capítulos, pero en la antigüedad ya sabes que era muy, muy difícil el transmitir los libros, ¿no? La copiar era carísimo. Entonces, bueno, el dividir las obras en libros suponía que si yo tengo solo de los 15 libros dos, pues simplemente uno, está dotado de, digamos, de sentido en sí mismo el libro, ¿no? Lo bueno es leer toda la obra, pero bueno, si por desgracia solo puedo leer uno, pues bueno, que ese uno me dé unas pistas. Bien, pues son 15 libros. Y es una historia muy larga, porque empieza a escribirlo cuando era muy joven, pero lo termina cuando era muy viejo. Más de 20 años para terminarla, pero no solamente por lo complicado, que también, porque dice que fue muy difícil, está muy meditado, y no le dedicó tiempo porque él antes de nada, una vez que le hicieron obispo, primero sacerdote, él no quería, porque quería dedicarse a su vida monástica, religiosa y tal, le hicieron sacerdote y después le hicieron obispo. Como obispo tenía que dedicarse también a otras cosas. En la antigüedad el obispo también era una especie como el juez del lugar, con lo cual tenía muy poco tiempo para dedicarse al estudio. Bueno, pues fue dedicándose, no solamente el de Trinidad, hay muchísimas obras, lo podríamos ver después, ¿no? Pero bien, él decía, no tengo tiempo para estas cosas y entonces, bueno, prefiero explicárselo a la gente a través de los sermones, ¿no? A través de la predicación. De hecho, muchas veces es más fácil entender la doctrina de la Trinidad en San Agustín a través de los sermones que no leyendo la Trinidad, ¿no? Porque a los sermones hablaba gente, pues que iba a la misa, pero ¿qué gente era? Pues agricultores, pescadores, gente normal. Entonces tenía que explicarse de una manera que entendieran las cosas, ¿no? Entonces quizás, mira, la mejor cosa para empezar a leer a San Agustín, las confesiones, dejarlas en un segundo lugar y empezar con los sermones, ¿no? Que es un lenguaje mucho más directo. Pero bien, la cosa es que él empezó a escribir el de Trinitate, lo dejó un poco aparcado, pero alguien empezó a difundir esos libros, probablemente filtraciones, ¿no?, de estas interesadas. Entonces empezaron a circular ya copias de los libros que él había escrito ya sobre la Trinidad. Él lógicamente lo supo, se enfadó muchísimo, terminó la obra porque le siguieron insistiendo y él exigió que en el prólogo explicaran toda la historia de la composición del libro. ¿Por qué? Porque lógicamente él no había querido publicar porque todavía no estaba, digamos, seguro de lo que quería decir. Son temas muy complicados. Bien, no obstante, el tema era de una importancia trascendental porque en su tiempo, aunque el arrianismo ya no era tan teológicamente tan fuerte, pero todavía estaba presente, y luego políticamente, pues casi todos los bárbaros, los nuevos movimientos, zonas, todavía no eran reinos, pero bueno, de los bárbaros que habían llegado casi todos desde Oriente, pues eran arrianos, con lo cual la Trinidad y el arrianismo están muy, muy unidos. Entonces, pues él lógicamente se intenta explicar perfectamente la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cuestión del Espíritu Santo también era muy importante, la cuestión del filioque, por ejemplo, de quién procede, del Padre a través del Hijo, o solamente del Padre, o del Padre y del Hijo. Es decir, todas estas cosas, y sobre todo también a la Trinidad, digamos, ad intra, que es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también a la dextra, es decir, cómo se manifiesta esta Trinidad económica, ¿no? Es decir, esta Trinidad que salva, cómo nosotros, los hombres, conocemos esa Trinidad. Entonces, bueno, pues está toda la teología involucrada, la creación, la redención, la escatología, la comunión, con lo cual también la eclesiología, ¿no? Y siempre él termina y dice, bueno, pues no sé si os habréis enterado de mucho prácticamente, ¿no? Para resumirlo en palabras breves, dice, pero bueno, mira, habéis buscado conmigo, hemos encontrado algo, vamos a seguir buscando, lo que comentábamos también antes.
También le dio tiempo a San Agustín a reflexionar sobre política, ¿no? Esa obra, esa Ciudad de Dios de Civitate Dei. ¿Qué importancia tiene esta obra para el desarrollo del pensamiento político occidental?
Pues mira, yo creo, para mí, lo que pasa es que bueno, tampoco se trata de decir qué obra te gusta más de San Agustín, pero para mí es ciertamente el leer y el releer el de Civitate Dei, me parece, bueno, son momentos verdaderamente geniales. Es una obra muy complicada también, son 22 libros y el motivo fue ese saqueo del que hablábamos antes de Roma por parte de los godos, ¿no? De Alarico en el 410. Todo se viene abajo. También Jerónimo desde Belén, estaba retirado en Belén, bueno, pues una verdadera crisis incluso personal, no esa caída de Roma, ese saqueo de Roma por parte de los godos. Bien, pues él mismo define la obra pues como ardua y compleja, ¿no? Le costó muchísimo hacerla. Y es una obra en parte apologética, ¿por qué? Porque intenta defender al cristianismo de la acusación que le hacían los paganos de haber causado la ruina de Roma. Todo iba bien hasta que llegó el cristianismo. Roma se ha convertido al cristianismo y los bárbaros han saqueado Roma. Entonces él intenta defenderse. En ese sentido es una obra apologética, pero lo hace de un modo completo y también de un modo complejo. Lógicamente no puede usar solamente argumentos cristianos, porque si la acusación te viene de los paganos, te van a decir los paganos, oye, a mí háblame con mi terminología, no te escondas en otras. Entonces dice, entonces si no hay ningún problema. Dice, ahora mismo los argumentos que os voy a dar no solamente son cristianos, sino son también paganos. Y entonces empieza a hacer, en todos estos 22 libros, una síntesis de toda la filosofía, de toda la retórica, de toda la política, de toda la historia, de toda la mitología. Es una enciclopedia del saber clásico. De verdad, es una obra única, es una obra magnífica. Y entonces propone, lógicamente, un modelo cristiano de sociedad. Él dice, ¿no? Dos amores han creado o han dado origen, fundaron dos ciudades, ¿no? El amor de sí mismo hasta despreciar a Dios, la ciudad de la tierra, ¿no? Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, es decir, de la misma persona que cree en Dios, la ciudad celeste, ¿no? Entonces, esas dos ciudades, esa contraposición, pero también esa complementariedad, ¿no? Como la ciudad terrena existe lógicamente en este mundo, pero en este mundo ya está la ciudad de Dios, ¿no? Ya hay un inicio de esa sociedad, digamos, ideal, pero que también se puede ya poner en práctica, ¿no? Es cierto y que después la historia pues interpretaría digamos de manera deshonesta muchas de las cosas de San Agustín. Entonces, por eso se habla de la política de San Agustín, no del agustinismo político, es una invención, porque ciertamente San Agustín, si algo defendía en este mundo, era el Imperio Romano. Para él era el marco ideal, con lo cual nunca fue contra digamos la política establecida. Digamos, la fidelidad al Estado fue total siempre. Entonces, no, él lo que dice es, mira, hay dos cosas. Una es la cosa más material, digamos, más terrenal, y otra cosa es más espiritual. Bueno, pues vamos a intentar no una síntesis, pero sí una armonía entre ellas. Entonces, la Iglesia no es superior, el cristianismo no es superior al Estado. Nadie tiene que estar al servicio de nadie. Y eso es importante porque, ves, en Occidente sí se logró. Después lo podremos ver en Carlomagno, por ejemplo, ¿no? Es decir, una separación entre el trono y el altar, con muchas interferencias, pero separación, cosa que en Oriente no sucedió. El patriarca de Constantinopla fue siempre un funcionario al servicio del emperador, nombrado por el emperador. En Roma, el Papa, sí, había muchas influencias, ¿no? Y él ha sabido toda la historia hasta, no nuestros días, pero casi. Dice, bueno, pues Francia o España son los que influían en elegir a un Papa o a otro. Sí, pero siempre hubo una separación. Bien, pues esa es la política real de San Agustín, ¿no? Es decir, una armonía entre este mundo y el otro, ¿no? No una sumisión leal, una colaboración de los cristianos con la autoridad legítima. Si no es legítima, pues sí, será legítimo alzarse contra ella, ¿no? Uh-huh. Pero una autonomía plena de las dos esferas, por así decirlo, ¿no? Es un resumen muy, muy rápido y a lo mejor un poco desordenado, pero ciertamente si hay tiempo, la mejor obra de San Agustín yo creo que es el de Civitate Dei, ciertamente. Uh-huh.
Y sin embargo llega el final de su vida y no voy a decir, obviamente, que se arrepienta de lo que ha escrito, pero de alguna manera sí que lo revisa, ¿no? Y escribe retractaciones. ¿Por qué revisar toda su obra anterior?
Pues quizás por honestidad. Es decir, alguno lo llama la autobiografía intelectual de San Agustín, ¿no? Él había escrito las Confesiones, pues un poco como hemos dicho antes, pero bien, ahora dice, bueno, hay cosas, como he escrito tanto y se dicen tantas cosas y me interpretan ya en vida, le interpretaban y reinterpretaban, dice, bueno, voy a aclarar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es una cosa además muy útil. Él no... Puede que lo supiera, ¿no? Pero claro, es todo un catálogo de casi todas las obras que escribió y son varias decenas de obras. Entonces va pasando una y dice, bueno, pues mira, este libro lo escribí en estas circunstancias y estoy de acuerdo con él, no tengo nada que añadir. En otros dice, cuando dije esto, en realidad quería decir esto otro, o corrige, o quita, o añade. Es decir, no se arrepiente tampoco de decir, o no tiene ningún problema en decir, mira, pues aquí me equivoqué, y lo que pensaba entonces no lo pienso ahora. Es decir, es un ejercicio de autocrítica y de honestidad que es muy difícil ver en otros autores, ¿no?, de la antigüedad, incluso de actuales, ¿no? Y además una seriedad, ¿no?, de revisar todo lo que escribió, corregir, añadir, confirmar. Es, además, metodológicamente es lo primero que hay que leer, ¿no? Por ejemplo, si tú mañana quieres empezar a leer las confesiones, pues te vas primero a las retractaciones, probablemente la misma edición que leas de las confesiones, al principio te dirá, bueno, pues en esta parte de las retractaciones, que está dividido en dos libros y luego diferentes capítulos según las obras, y, bueno, esto es lo que dice San Agustín de las confesiones tantos años después de haberla escrito, ¿no? Entonces te dice, bueno, pues te hace algunos comentarios. Antes de leer cualquier obra de San Agustín, lo primero que hay que hacer es leer las retractaciones para que él te diga, mira, léelo sin problema, o ten cuidado cuando llegues a esta parte porque dije esto, pero que ahora pienso esto otro. Es una obra ciertamente única también, no única, pero muy rara de encontrar en la historia de la teología o de la literatura.
Juan Antonio, hemos llegado a la parte final del programa. Hemos hablado de la vida de San Agustín, hemos conocido un poco por encima, pero bien en profundidad, parte de su obra. Y bueno, nos hablabas al inicio del capítulo de hoy de ese contexto convulso religioso de la época, con un montón de corrientes, sectas, movimientos espirituales, doctrinas. ¿Cuál fue la acogida que tuvo la vida y sobre todo el pensamiento, la obra de San Agustín entre ellas? ¿Cuál fue la relación que tuvo con todas esas corrientes de pensamiento y de fe?
Pues mira, hay una cosa curiosa en San Agustín, que él, lógicamente, la formación clásica, por así decirlo, filosófica, retórica, etcétera, pues la tenía ya incluida de serie, ¿no? Digamos, la había estudiado desde el principio. Lógicamente, él se tuvo que formar también a un nivel mucho más teológico, más cristiano, ¿no? Y el problema, claro, surge también en el ambiente. Por ejemplo, él no puede obviar el arrianismo, por ejemplo, o el donatismo. ¿Por qué? Porque son corrientes que estaban afectando, digamos, a la vida incluso más de día a día de la Iglesia, ¿no? Pensemos en el arrianismo, ¿no? Quizás ahora un poco menos virulento en la época de San Agustín, pero todavía presente. Entonces es una inestabilidad política, pero también una cuestión teológica. Entonces, pues le dedica el De Trinitate. No directamente, no es una obra contra el arrianismo, porque tiene otras obras sobre el arrianismo más o menos importantes, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, se preocupa de ese tema y de explicar en Occidente. Ya lo había hecho anteriormente Hilario de Poitiers, lo había hecho también Ambrosio de Milán, pero bueno, San Agustín pone esos 15 libros sobre la Trinidad, también sobre la cuestión de Dios. Pero quizás lo que le dio más quebraderos de cabeza, incluso estuvo a punto de ser asesinado, un complot terrorista, digamos, de los circunceliones, que era la parte armada de la Iglesia Nacional, por así decirlo, de africana, que era el donatismo, una secta que surgió después de una persecución de Decio, pero bueno, se fue después modificando, pero vamos, era una Iglesia Nacional, ellos se pensaban la Iglesia elegida, la Iglesia de los santos, de los mártires, porque no habían cedido a la persecución, como habían hecho muchos católicos que después de la persecución volvieron a la Iglesia. Bien, es un movimiento muy curioso y que sigue estando presente en, pues, sin querer ser polémico, pero vamos, muchas de las ideas a lo mejor tradicionalistas son estas, ¿no? De presentar una Iglesia santa, pura, inmaculada, cuando la Iglesia, ya lo decía Ambrosio, pues es santa y pecadora, ¿no? Es casta y prostituta, lo dice así, lo dice San Ambrosio, no lo dice uno cualquiera, ¿no? Bien, pues esa Iglesia donatista radical que San Agustín logró derrotar teológicamente era muy complicado, primero por una cuestión nacional, ¿no? De decir, nosotros somos los verdaderos cristianos africanos, pero también después teológica. porque lógicamente, por ejemplo, el valor de los sacramentos dependen de la validez del ministro. Si el ministro es santo, el sacramento es válido. Si el ministro es un pecador, pues el sacramento no vale. San Agustín dice, no, vamos a ver, Cristo es el fundador, digamos, el autor de los sacramentos y es el ministro de los sacramentos, con lo cual, aunque bautice Judas, es Cristo el que bautiza. Bien, pues toda una serie de cuestiones teológicas que deja bastante claro, pero un problema muy grande, incluso serio, ¿no? Porque tenían estos circunceliones que decía antes, ¿no? Que eran casi pues, como grupos terroristas y más de una vez se escapó de algún intento de asesinato, ¿no? Por parte de ellos. Con lo cual, el donatismo, el arrianismo, y después, al final de su vida, una vez que la cuestión donatista ya quedó más o menos solucionada, pues surge el pelagianismo, ¿no? Que ese sí que le trajo de cabeza y sobre el que a lo mejor, sí, mira, hay que ser honestos, ¿no? Y hay que buscar alguna pega a San Agustín. Bueno, pues quizás la pega haya que buscarla en la doctrina de la gracia. No porque esté equivocado en su totalidad, sino porque algunas cosas pues todavía no están maduradas, digamos, suficientemente y desarrolladas en contexto. Pero el pelagianismo era precisamente eso, ¿no? La relación entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. ¿Hasta qué punto nosotros somos libres o estamos predestinados o podemos salvarnos sin la ayuda de Dios o con una ayuda determinada? El pecado original, es cierto que la culpa, por hablarle todo, la responsabilidad, digo yo siempre, ¿no? La culpa, pues son palabras muy fuertes. Bueno, la responsabilidad la tiene San Pablo, ¿no? Cuando empieza a hablar de la gracia en la carta a los romanos. Pero bueno, todos esos problemas después se van manifestando. San Agustín da un paso adelante muy importante en la cuestión pelagiana sobre la gracia, ¿no? Pero es un tema muy complicado, ¿no? La redención, los temas de cómo compaginar la gracia de Dios con la salvación y con la libertad, sobre todo del hombre, hasta qué punto somos libres. Y lo decía uno que había sido, pues eso, que había pasado por todas, como hemos visto, ¿no? Por un montón de movimientos en los que la libertad del hombre se veía muchas veces, digamos, comprometida, ¿no? Por el fatalismo, por ejemplo, que es típico de muchas corrientes filosóficas clásicas.
Vamos a ir, para ir terminando, vamos a conocer un punto, como decía en la introducción del programa, para mí crucial, ¿no? De su pensamiento, tanto el de San Agustín como el de otros grandes protagonistas que han pasado por aquí, como decía Ramón Llull, Maimónides, o incluso en el caso de Carl Gustav Jung, ¿no? La mezcla, la combinación de dos conceptos que pueden parecer opuestos, pero que en estos personajes se conjugan con armonía, ¿no? Que son la fe y la razón, la razón y la fe. ¿Cómo sucede este encaje en San Agustín?
Pues mira, la razón es fundamental. Entendida así, a nivel incluso sin entrar en muchos particulares, la razón es fundamental. Sin la razón, sin recurrir a la inteligencia, a la sabiduría, a la razón, no se puede hacer tampoco reflexión teológica. No existe la teología, por ejemplo, sin una reflexión sobre la sabiduría y sobre la razón. Lo único que hay que encontrar es ese punto en el que las dos, la razón y la fe, puedan ayudar al fin del hombre. ¿Cuál es la finalidad del hombre? Y ahí San Agustín tampoco es original, como no lo son originales más que el primero que lo dijo. Es decir, ¿cuál es la finalidad, el fin del hombre? Ser feliz. La felicidad es la finalidad del hombre. Bien, pues ¿cómo se llega a esa felicidad? San Agustín dice, pues muy sencillo, intentando poner, muy sencillo en la teoría, ¿no? Intentando poner en diálogo la razón y la fe. ¿Cómo hace? Lógicamente distingue desde el principio, más que distinguir, interpreta, porque lo encontramos ya en el neoplatonismo, lo encontramos en Cicerón, que pues más académico, digamos, un estoicismo ya bastante digerido. Es decir, esa finalidad del hombre como búsqueda de la felicidad pues existía ya en el pensamiento clásico pagano, ¿no? Él dice, bueno, pues vamos a buscar el modo en el que podamos traducir al cristianismo esa razón. Entonces, ¿hasta qué punto las cosas creadas pues deben ser usadas, por ejemplo? Pero solo Dios puede ser gozado, ¿no? El famoso esquema uti e frui, que lo encontramos, ya digo, también en otros autores paganos. Él no crea una filosofía cristiana, entre otras cosas porque en la antigüedad es muy difícil separar la filosofía y la teología. Para ellos no era uno un filósofo y otro un teólogo. Es decir, realmente la filosofía y la teología no estaban separadas como lo podemos pensar ahora, era un todo, ¿no? Lo que pasa es que uno lo interpretaba en un modo y otro en otro, es decir, la separación, la dicotomía ha llegado más tarde, pero sobre todo es eso, nunca dejar de ser lo que podemos entender como intelectual, ¿no? Poner todas las capacidades humanas, entre ellas la inteligencia, al servicio, pero sobre todo en colaboración con la fe. La fe no debe sustituir nada. La fe tiene que ayudar o complementar o dar unas pistas, unas claves, pero no se puede llegar, digamos, a un fideísmo, ¿no? Decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. No, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero que lo que yo también crea y me ayude realmente a entender qué es lo que Dios quiere. Con lo cual, un diálogo, digamos, completo y nunca en el idealismo, ¿no? Hay que ser realistas, no hay que imponer nada, no hay que prohibir tampoco nada. Él lo decía muchas veces, dice, no tenemos que odiar al pecador, tenemos que odiar el pecado, pero no al pecador. Pues lo mismo, en primer lugar el amor, pero eso, es diálogo constante, no desechar nada. Hay una cosa que hacían muchos, ¿no? Pues Jerónimo lo dice muchas veces, San Jerónimo dice, bueno, pues yo ya desde que me dedico al, digamos, al cristianismo, olvido a Cicerón, y después no hace más que citar a Cicerón siempre en todas sus obras. ¿Por qué? Ponemos pues el recurso retórico, ¿no? Decir, bueno, yo ya soy cristiano, me interesa solo la Sagrada Escritura, por ejemplo. Bueno, pues San Agustín muchas veces dice, a mí ya la ciencia humana no me interesa, sí, pero después estás completamente haciendo referencia siempre. ¿Por qué? Porque es la base. Entonces, hay que distinguir también entre la retórica, lógicamente, y el pensamiento. Pero vamos, un diálogo continuo y honesto entre razón y fe.
Todo lo que tiene un principio tiene un final. Bueno, o no, yo no estoy nada de acuerdo con esa máxima, pero ese es otro debate para otro momento y será abordado cierto, cuando corresponda. Pero vamos al final de lo que nos interesa hoy, que es el final de la vida de San Agustín. ¿Cómo llega a su final, antes de los últimos años, la última etapa, antes de su muerte? ¿Dónde lo encontramos y haciendo qué?
Pues lo encontramos siempre en Hipona, que fue su diócesis siempre. Y en la antigüedad, generalmente, los obispos, cuando le nombraban obispo de un sitio, ahí se quedaba ya para toda la vida, digamos. El obispo se casaba con su iglesia, no se movía. Entonces lo encontramos en Hipona, aunque hizo muchos viajes, sobre todo a Cartago, para la cuestión de, sobre todo, donatista, ¿no? Viajó mucho, pero siempre en la zona. Pues lo encontramos con 76 años, que para la época era mucho. 76 años murió en una ciudad que estaba sitiada por los vándalos que habían llegado ya desde la península ibérica y estaban, pues eso, arrasando con todo el norte de África. Llegaron a la actual Annaba, en el norte de Argelia, y la situación era muy complicada. Roma ya no respondía como podía haber respondido antes, porque no tenía la fuerza, ni el ejército, ni nada, entonces lo dejó prácticamente a la suerte a cada provincia del norte de África, ¿no? Entonces murió ya mayor, pero en una situación muy, muy, muy precaria, sea para la iglesia, sea también para la política del momento. Lo que pasa es que llegó, digamos, muy bien preparado, en el sentido de que él, hay una biografía de San Agustín que escribió Posidio, que vivía con él. Entonces, la primera biografía de San Agustín salió poco después de su muerte, ¿no? Y entonces él dice que no dejó nada en herencia, que tampoco tenía nada para dejar, pero sí dejó dos cosas, los monasterios y su biblioteca. Y de hecho, la biblioteca enseguida fueron copiados todos los libros, ya en vida, pero sobre todo después de la muerte y ante la amenaza de los vándalos, se empezó a difundir inmediatamente en España y en Italia, ¿no? Entonces esa fue la herencia de San Agustín, sí.
Cuéntanos un poquito más sobre, para terminar, como última cuestión, esa herencia, esa influencia, ¿no? Porque aunque no dejara nada en herencia material, sí que evidentemente su legado ha sido casi incomparable, ¿no? ¿Qué influencia ha tenido San Agustín para la posteridad? Influencia, cuéntanoslo como quieras, puede ser espiritual, intelectual, en aspectos de política, de educación.
Pues mira, dejó una base teológica muy importante para la historia de la teología cristiana, no digo ya solamente católica, sino cristiana, porque tú fíjate, Lutero, Calvino, todo el movimiento de la Reforma, por ejemplo, está muy, muy condicionada por el pensamiento de San Agustín. Lutero fue agustino, entre otras cosas. Entonces, conocían perfectamente el pensamiento de San Agustín, interpretado en un modo o en otro. Pero entonces, esa base teológica de toda la tradición intelectual de la Iglesia está marcada, muy marcada por San Agustín. Hablamos antes del Vaticano II, ¿no? El redescubrimiento de los padres y en particular de San Agustín. Es también y sobre todo, o en parte, no hay que poner unas cosas en primer lugar y otras en segundo porque no es así, ¿no? Digamos, es muy, muy amplio y muy heterogéneo, pero vamos, para la vida religiosa es muy importante. La Orden de San Agustín, por ejemplo, no está directamente fundada por él, sino se fundó en la Edad Media, pero sí como inspiración en San Agustín. Entonces, un tipo de vida mucho más abierto, menos legado quizás a los preceptos o a las rutinas y más a una búsqueda comunitaria de Dios al servicio de la Iglesia. En la misma filosofía, cuando ya se separa más de la teología por un lado, la filosofía por otro, bueno, pues esa filosofía cristiana, sobre todo la teoría del conocimiento, que es una interpretación, una lectura cristiana de todo el clasicismo, toda la cuestión de la Trinidad, de la gracia que hemos hablado antes, de los sacramentos, de la eclesiología, es decir, es que toca todos los palos San Agustín, ¿no? Y en la política también decía antes, ¿no?, un poco que ha sido mal interpretado, ¿no?, porque fue una apropiación indebida del pensamiento de San Agustín intentar justificar a través de Civitate Dei que San Agustín pretendiera la institución de un Estado cristiano en el que todo gira en torno a la Iglesia, incluso no al cristianismo, sino a la Iglesia, algo que él hubiera aborrecido desde el principio, ¿no? Es decir, nada de teocracias y nada de sustituir ni política ni razón simplemente por una cuestión fideísta, ¿no? La fe tiene su campo, la razón tiene otro, y lo que hablábamos antes del diálogo. Pero luego también hay una cuestión importante, ¿no? Curiosa, al menos. A mí me ha gustado siempre. Hay un pequeño diálogo que se llama el de Magistro, que él hace con su hijo, con Adeodato, que murió joven en Tagaste, antes de que él fuera incluso ordenado sacerdote, ¿no? Y habla de ese maestro interior. Entonces es muy curioso, ¿no?, como la pedagogía también agustiniana es muy curiosa, muy influenciada, digamos, por la pedagogía clásica, pero decir, bueno, mira, aquí lo importante es que la educación, primero, no es una cuestión privada. ¿Por qué? Porque la educación se trata de que tú seas feliz, y la felicidad no es solamente para ti, es para todos, con lo cual vamos a intentar formarnos entre todos, ¿no? Entonces, no es la virtud tampoco eso, la finalidad de la pedagogía, de la enseñanza, no es aprender simplemente, no es la sabiduría, sino el amor. Entonces, es todo un sistema, ciertamente, de ordenar los amores en la vida, ¿no? Una escala, nosotros decimos de valores actualmente, ¿no?, pero bueno, de recursos, ¿no? Esa iluminación que encontrábamos en Grecia, bueno, pues ahora está iluminada por el único maestro, que es Cristo, ¿no?, y que te va iluminando en cada una de las etapas de la formación. Es decir, la influencia de San Agustín en todos los aspectos, y no lo digo como, digamos, como un apologista de San Agustín, entre otras cosas, porque yo me he dedicado luego a otros autores. A San Agustín no le he estudiado más que, pues, lo que hay que estudiar, lógicamente, y tal, pero vamos, mis especializaciones son otras. Pero es que no puedes no tratar a San Agustín, porque después de él, todos los autores, Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable, Julián de Toledo, todos los que quieras, continuamente, Gregorio Magno, haciendo referencias a San Agustín. Así que de un modo u otro te lo encuentras desde el principio siempre a él.
Yo que estoy aquí siempre con el radar puestos y casi con el cazamariposas a la caza de la mariposa que veo volando, ¿qué otros autores has estudiado con posterioridad? A ver si nos puede salir otro programa.
Pues mi periodo, digamos, de especialización es el siglo VII al siglo IX, la última parte de la patrología, ¿no? Empiezo con Gregorio Magno como papa en Roma. Después hay una decadencia muy grande intelectual en lo que es la península italiana, entonces el siglo VII está dominado por España, entonces tenemos a Leandro de Sevilla, a su hermano, que es Isidoro de Sevilla, tenemos a Ildefonso de Toledo, Julián de Toledo, todos estos últimos padres, digamos, de la patrología española. Después se pasa a Oriente y están todas las polémicas del monoteísmo, monoenergismo, está Máximo el Confesor, uno de los grandes y más desconocidos padres de la Iglesia, ¿no?, incomprendido en Oriente y en Occidente. Tenemos todas las polémicas del iconoclasmo, el filioque, es decir, todo este último periodo de la patrología. Beda el Venerable, todo el monacato irlandés, que tanto ha influenciado, para bien y para mal, en Oriente, ¿no? Por ejemplo, el modo del sacramento de la confesión, el que tenemos actualmente. San Agustín nunca se confesó como se puede confesar un cristiano o un católico actualmente. Fue una praxis introducida por el monacato irlandés. Pues todo ese movimiento, ¿no?, desde el siglo VII hasta el IX.
Qué bueno, qué bueno. Pues ahí queda apuntado. Supongo, no sé si habrás tenido la oportunidad, hace muy poquitas semanas, hace un mes o así, hablamos precisamente sobre esa iglesia irlandesa, ¿no?, sobre la iglesia, la iglesia céltica. Pues sí, sí. Hay que terminar como siempre se termina este programa, es decir, dando material a los oyentes, pues, para que aprendan más, en este caso sobre San Agustín. Obviamente nos dirás acercarse a sus obras directamente, como siempre, las fuentes, pero claro, como igual también nos estabas comentando, esas fuentes originales, esos textos de San Agustín necesitarán seguramente una guía, un acompañamiento, un tutor. ¿Qué obras nos van a ayudar a entender a San Agustín?
Pues mira, podríamos dar unas biografías, ¿no? Ahí en español, la verdad es que en español, desgraciadamente, como estudio sobre San Agustín no hay tanto. Luego hablaremos de las obras, pero en biografías pues hay una, la clásica de siempre, de Peter Brown, Agustín de Hipona, que publicó, fue su tesis doctoral en los años 60, en Revista de Occidente, pero después hubo una reedición en Ediciones Acento, pero que creo que ya está agotada, pero quizás se pueda encontrar por algún lado. Peter Brown, después Agustino Trappé, un agustino italiano, fundador del Agustinianum de aquí de Roma, Agustín de Hipona, el hombre, el pastor y el místico. Todos los padres de la iglesia son pastores, entonces escriben para la gente, ¿no? Es muy, muy curioso también el título. Como biografías puede servir eso. También han hablado muchos papas sobre él. Benedicto XVI, un gran teólogo, dedicó unas catequesis, se pueden encontrar también en internet. Pero lógicamente lo mejor quizás sea leer directamente las obras de San Agustín, y ahí los españoles nos tenemos que poner una medalla, por fin. Fue la primera lengua moderna en la que se tradujeron todas las obras de San Agustín. Las encontramos en la BAC, una colección, pues unas 40 volúmenes, por ahí andará. No hay que comprar todos, pero bueno, se encuentran fácilmente y hay muy buenas introducciones. Las traducciones, sobre todo de los años 50 y 60, pues a lo mejor necesitan ser un poco pulidas, pero bueno, está todo traducido. Y lo bueno es que está todo gratis también, porque hay una página en internet que es Augustinus, que sería el nominativo singular del nombre de Agustín en latín, augustinus.it, porque es un sitio, una página italiana. Ahí tenemos las obras de San Agustín completas en latín, en español y en italiano. También hay en inglés, en francés y en alemán, pero no están completas. Uh-huh. Con lo cual, sí, para leer hay un montón. Sí, también hay muchas páginas web, pero hay que evitar, lógicamente, porque luego también se dicen muchas bobadas. También muchas cosas que se atribuyen a San Agustín y no lo son. Entonces, buscar mejor en sitios oficiales, ¿no? Con la información siempre mejor a partir de fuentes más fiables. Pero esa de agustinus.it puede ser un punto de partida bastante, bastante bueno.
Qué bueno, pues Juan Antonio Cabrera, espero que hayas pasado un buen rato.
Yo sí, espero que también tú y los que nos escuchan.
Seguro que sí, seguro que sí. Mira, te voy a contar una cosa, una anécdota de esta semana ya para terminar. Ha sido una semana particularmente, o unos días particularmente bonitos para mí en lo que se refiere al programa. Primero porque llegamos al quinto aniversario del Libro Rojo, pero estos días, justo, no sé si ha sido antes de ayer, a través de las redes sociales, de Facebook y de Twitter, muchos oyentes me enviaron fotografías o escaneados de apuntes que toman cuando están escuchando los programas. Además, verdadera alguna, obras de arte, con todos los datos, recomendaciones, biografía de los personajes, colección. Hoy yo creo que estarán odiándonos porque ha sido un programa a un ritmo trepidante, ¿no? Cantidad de información, tu manera de contar las cosas, pero lo bueno es que, chicos, siempre podéis dar marcha atrás, escucharlo una y otra vez e ir anotando todo. Ha sido para mí fascinante, ¿no? No me podía imaginar que conocer la vida de San Agustín, ¿no? Que muchas veces pues hablamos de la antigüedad, ¿no? De religiones, que puede parecer aburrido, algo pesado, y sin embargo contarlo con esa pasión y con esa alegría con la que lo has hecho. Así que te lo agradezco.
Pues yo te agradezco también la oportunidad, porque ciertamente, aparte de lo que yo pueda haber dicho, lógicamente no se agota un personaje pues eso, en este tiempo. Y sí, realmente es un nombre moderno, de verdad. Hay que leerlo sin prejuicios. A lo mejor de eso el recuerdo que tenemos de cuando estudiábamos filosofía en el colegio. Abrirse un poco, porque ciertamente puede ayudar mucho en la vida, incluso práctica, no solamente intelectual.
Qué bueno, pues lo dicho. Juan Antonio Cabrera, un lujazo tenerte por aquí. Esta es tu casa, puertas abiertas. Y agradecidísimo de que nos hayas acompañado hoy en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
Gracias a ti, Richie.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Y aquí termina este fascinante capítulo del Libro Rojo. Como he disfrutado hablando con Juan Antonio Cabrera, por la forma que tiene tan apasionada de contar las cosas. Mucha información por minuto, pero como digo siempre, esa es la forma, yo creo, que de transmitirnos una historia, ¿no? Es la manera de que no se nos haga pesado, ¿no? Cuando hay mucha, mucha cantidad de información y en grandes vidas, grandes biografías, como en este caso la de San Agustín, que obviamente pues tenemos que condensar en apenas una hora de charla, pues se agradece que sea de esa forma. Espero que os haya gustado, espero que hayáis descubierto también un personaje que para muchos seguramente será desconocido, pero que os abrirá, como siempre, muchas puertas este Libro Rojo para descubrir y para aprender más. Yo, en mi caso, espero seguir haciéndolo como hasta hoy. Lo dicho, lo de siempre, nos encontramos en las redes sociales, en Twitter, @ellibrorojor, y en Facebook, facebook.com/ellibrorojor. También en la cuenta de correo del programa, ellibrorojor@gmail.com. Y volvemos a escucharnos pues muy prontito, ya la semana que viene, en un nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Ojo, que volvemos a Roma. Hasta pronto.